Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos un día más con todos ustedes en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 8 grados de temperatura, hace fresquito, pero el día está claro, bonito, cielo despejado, alguna que otra nube alta y un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, la que todos estamos pensando. Dentro de un rato vemos cómo se circula y también hablamos del pronóstico meteorológico, porque ya para mañana nos dan algo de precipitaciones, sacaremos el paraguas. Como siempre, son muchos los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde. Ahora primero un repaso en titulares de la actualidad de la jornada. Luego nos vamos al boletín de noticias nacionales e internacionales. E inmediatamente después seguimos entre la 1 y las 2 de la tarde contándote todo lo más cercano en nuestra zona. En un día en que hablaremos de dinero o de falta de dinero, porque los presupuestos generales del Estado parece que son bastante tacaños con nuestra comarca y han reducido partidas importantes. Han reducido incluso mucho algunas partidas importantes, como para la A74, que queda en la nada. Si el Partido Popular había presupuestado esa obra en 3 tramos por un importe de 200 millones de euros en varios años, claro, el Partido Socialista dice que esa obra costará 6 millones. Bueno, es un 98% menos, me parece que es el cálculo. Habrá que ver cómo es ese asunto y que nos lo expliquen. Pero sí que la A74, es decir, la autovía entre Barreiros y San Ciprián, la que uniría con el corredor de la costa, quedaría en el olvido, desaparecería. Se esfumaría, como al fin y al cabo sigue siendo día de hoy, humo. Hablaremos de eso, de la valoración que realizan de los presupuestos generales del Estado los responsables de los diferentes partidos políticos, y también tenemos otros temas que vamos a tratar. Ya saben ustedes que tenemos un espacio de denuncia pública y de cuando en cuando pues alguna persona se dirige a nosotros, bien a través del teléfono, bien a través del WhatsApp, como ustedes quieran, del mail o del Facebook. Tenemos ese espacio, y en esta jornada de hoy la crítica va a los arreglos de carreteras que se hacen de forma rápida y de mala forma, y además, por ejemplo, a las puertas de unas elecciones. ¿Por qué digo esto? Un ciclista mariñano denuncia el pésimo estado en que ha quedado la obra de rehabilitación de la Nacional 634 en Barreiros, en concreto a su paso por Celeiro de Mariñaos. Han asfaltado la carretera, que ha quedado, pues claro, muy bien y muy nueva, pero el arcén ha quedado como estaba, con lo cual está deteriorado, con un peralte importante respecto a la carretera y con muchos baches. ¿Qué ocurre? Que los ciclistas tienen que ir por el arcén, pero es un gran peligro para ellos. Indica este ciclista que no es solo peligro para los ciclistas, también para los automovilistas, que pueden dejarse ahí una llanta en caso de que se arrimen un poquito de más o que se puede provocar algún otro accidente más grave. Cree que estas actuaciones que se hacen a las puertas de las elecciones no piensan en nadie y están bastante indignados tanto él como otros ciclistas con los que él tiene la oportunidad de hablar de forma habitual, el colectivo ciclista, porque no se les tiene en cuenta a la hora de realizar estas actuaciones. Luego escucharemos sus declaraciones. En materia de sucesos, un conato de incendio en Foz en la jornada de ayer. Ayer por la noche fue un susto. Todo quedó en nada, no hubo ninguna persona herida ni afectada, pero salió una intensa humareda de un piso en la zona, un bajo de la calle Trapero Pardo, en la localidad focense. Eso alertó a los vecinos, se llamó a los servicios de emergencia, se personaron allí, fueron también los bomberos, pero finalmente no había llamas, lo que era una intensa humareda provocada por una estufa que se había metido todo el humo hacia adentro de la casa. Así que nadie afectado. En esta jornada de hoy en materia sanitaria, hoy 15 de enero hasta la 1 del mediodía, es decir, hasta dentro de un ratito si no se extiende, está en el Centro de Salud de Burela la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones, la UMAR, para ayudar, como siempre, a todos los interesados, ya sean pacientes o ya sean personal, sobre tiempos de espera, derivaciones, cualquier duda que haya, y te ayudan también en la redacción y presentación de reclamaciones en el registro. A esta hora tiene lugar en Valdés la donación del vídeo de acto de investidura de Severo Ochoa como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, y donde se dona al Museo de Severo Ochoa, que está en Luarca. Participa en el acto el director general de Planificación Lingüística del Principado, Fernando Padilla, y el director general de Ordenación del Territorio, Juan Fernández Pereiro. Esta tarde en Grandas de Salime, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, asiste al funeral de Julio Luis Monteserín Fernández. Es presidente de la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias, UCOFA. Tiene lugar en la iglesia parroquial de Grandas de Salime. Y esta tarde en Ribadeo Cultura se presenta la agenda cultural para el primer trimestre de este año, y lo hará Farruco Graña como concejal del ramo. 6 de la tarde en el Salón de Plenos.
Un
día más pendientes de Alcoa, sindicatos y empresa abordan en este día de hoy, en este martes, el último de negociación del ERE. Las reuniones continúan sin cambios en la intención de la multinacional de llevar a cabo los despidos. El encuentro arrancaba a las 11 de la mañana en la sede del Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE. De la reunión que mantuvieron ayer, pues explicaron que por parte de la empresa no había cambios en sus intenciones. A partir de hoy podrían empezar los despidos. Recordamos que la propuesta que se está barajando, una de las que se están barajando, incluiría la posibilidad de recolocar hasta 50 personas en la planta de San Ciprián, en Cervo, con las vacantes que quedarán en ella, ¿de dónde? De las prejubilaciones. Con lo cual, esos despidos en Asturias y en Áviles, por supuesto que afectarían también de un modo u otro a la planta de San Ciprián, al margen del miedo y el susto que se le queda en el cuerpo a la gente que trabaja en Alcoa, nuestra comarca. Hablaremos de la residencia de la tercera edad de Foz, que puede que esté en funcionamiento ya dentro de poquito, porque en el pleno extraordinario celebrado anoche se ratificó y por unanimidad la gestión para la empresa IDEA. Va a ser la gestora de la nueva residencia de mayores. Esta residencia tendrá 80 plazas, 40 de residencia y 40 de centro de día. Y respecto al antiguo asilo, también hemos preguntado al alcalde focense qué va a pasar con él. Él señala que esto está en las manos del patronato del Martínez Otero. Si bien a él le gustaría que se convirtiera en un edificio público, hay diferentes posibilidades, pero tienen que decidir los que están en el patronato. Hablaremos también de educación relacionada con Foz, porque dos estudiantes están en París haciendo prácticas en empresas hosteleras. Dos estudiantes de París, al revés, están aquí haciendo prácticas en empresas hosteleras de la Mariña. Y la profesora de español está también orientándoles y les lleva de visita y les está enseñando los atractivos de la zona. Esos dos estudiantes son del Lycée Guillaume Tirel de París y realizan las prácticas durante un mes en empresas hosteleras mariñanas, que las tenemos y además buenas. En materia política tenemos una nueva candidatura independiente en Ribadeo, agrupación de electores por Ribadeo con el lema Ribadeo nos une. ¿Y quién la encabeza? Ramón Acuña, que vuelve a la política después de años fuera de ella, aunque ha estado dirigiendo otras entidades como el Club Náutico de Ribadeo. Saben que es el actual presidente del Club Náutico. Señala que esta candidatura nace para ayudar y, basándose en unas palabras de Kennedy, dice que le puede aportar, que le puedo aportar yo a mi país, en este caso al pueblo. Ellos lo que quieren es aportar desde abajo a los políticos, huyendo de cualquier conflicto entre administraciones y hacer las cosas en positiva. Vienen, dicen, para gestionar, no para hacer política. ¿Y quién está con Ramón Acuña? Él sería el responsable, número uno, el alcaldable, y después está de número dos Antonio de Vicente, abogado, fue funcionario de Hacienda y formó parte del primer gobierno democrático de Aragón, así como del equipo negociador para la entrada de España en la Comunidad Europea. También le siguen en esa lista Mari Carmen Villagarcía Río, desarrolla su actividad en el sector servicios, trabaja en establecimientos comerciales de Ribadeo. Perfecto Rodríguez González, licenciado en Ciencias Económicas y trabaja en el sector privado hasta que ingresa en Sergas. Lourdes Prada Herrera, licenciada en Empresariales, durante más de 25 años ha impartido clases de matemáticas y es directora de Cáritas de Ribadeo. Y Naroa Penedo Rodríguez, que estudió peluquería y estética, profesión que ejerció y actualmente regenta un negocio de tejidos. Son los integrantes de la nueva candidatura independiente de Ribadeo. Como ven ustedes, puede haber bastantes fuerzas políticas intentando alcanzar la alcaldía o intentando sacar del sillón a Fernando Suárez, que parece que está atornillado de todos modos. Vamos a ver cómo se da la cuestión política en Ribadeo. De esto y demás vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, por cierto también de Vegadeo, porque Foro Asturias incorpora al independiente Abel Pérez Méndez como número dos de la candidatura a las elecciones municipales. Una candidatura que ya sabemos está liderada por Virgilio López Rico, quien fuera guardia civil y quien también formara parte de la directiva del Club Náutico de Ribadeo. Parece que hay muchos cambios y muy interesantes en las formaciones políticas. Hablamos de tiempo.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego.
Aprovecha la tarde porque va a seguir buena con alguna nube alta y viento en calma. Mañana cielos cubiertos todo el día. Precipitaciones a partir de la tarde con viento débil y variable. Las temperaturas mañana entre 9 y 13 grados. En cuanto a la circulación, niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, en ambos sentidos la circulación está condicionada, pero no está cortada. Tienes que ir un poquito más despacio.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
no tan acrológica. El señor don Florentino Rodríguez Rodríguez, Casa do Campo, falleció en su casa de San Tomé, Vilausende, el día 15 de enero de 2019, a los 82 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su sobrina conviviente, María Isabel Rodríguez Maceda, hermanos Alejandro Marcelino, Cándido y Mercedes Rodríguez Rodríguez, hermanos políticos Eugenia Rodríguez, Obdulia García y José Dorado, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles a las 4:15 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santalla de Vilausende, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy martes, día 15 de enero, a las 9 en el tanatorio. La misa sabatina el domingo, día 27 de enero, a las 5 de la tarde en la iglesia de Vilausende. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
9 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contigo en directo en Costa Viva. Ahora, todo seguido sin interrupciones, o algún alto en el camino solo para algún consejo publicitario, hasta las 2 de la tarde. Estamos en el 88.8 de la FM, en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro, y esperamos mantenerte informado en esta jornada soleada, despejada, agradable, con fresquito, pero una jornada bonita y para disfrutar. Recuerda, como te decíamos justo antes de la 1, que hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Hay que tener un poquito más de cuidado, ir más despacio, pero no está cortada. Para los sistemas antiniebla del Fiouco se destinan en los presupuestos generales del Estado 5 millones de euros para ese sistema antiniebla, a ver si por fin le encuentran la manera y nos lo solucionan de una vez por todas, una vez que ya la autovía se hizo como se hizo y todos la estamos padeciendo, a ver si son capaces de poner a funcionar algo que disipe la niebla, la parte nos haga ver o lo que sea, para que no se tengan que producir esos cortes constantes o tengamos que ir con tanto cuidado por la zona. Luego, por cierto, hablaremos de esos presupuestos generales del Estado y lo que le toca o deja de tocar a nuestra comarca. En este día de hoy vamos a tratar otros temas. Por cierto, hablamos de actuaciones en Viveiro. Hoy se han iniciado, bueno, en las últimas horas se han iniciado las obras de reposición de aceras en el primer tramo de la calle Cidade de Ortigueira, en Covas. Tienen un presupuesto de 43.600 euros. Y la calle de la que es objeto este proyecto forma parte del callejero de la zona conocida como Ciudad Veraniega de Covas. Es un vial donde prima la edificación residencial, unifamiliar y comunica con la carretera C642. Y con el paseo, la carretera C642 con el paseo marítimo de Covas. La calle consta de dos tramos y en principio se están realizando una serie de actuaciones ahí. ¿Qué están haciendo? Restituir el tramo de acera existente más próximo a la C642, homogeneizándola con los otros tramos que se han hecho recientemente, creando también los tramos que hay a ambos lados de las aceras, la dotación de instalación y canalizaciones de la red de alumbrado público en todo el vial y la reposición de las luminarias. La obra se incluye en el Plan Provincial Único para la cooperación con los concellos, está financiada por la Diputación de Lugo y cuesta, como decimos, 43.600 euros. La mejora y reposición de aceras en la calle Cidade de Ortigueira, en Covas, en Viveiro. Por cierto, hablamos de comercio. Hubo un gran éxito con la 8ª Fiesta del Comercio de Acisa de Ribadeo, que se celebró este pasado fin de semana. El día 12 se repartieron 5.000 euros en bares de compra para gastar en el comercio y en la hostelería locales. La asistencia de público fue masiva, superaron las previsiones realizadas. La ganadora del premio no presencial, dotado con 1.000 euros en bares de compra, ha sido Isabel Iriarte de Ribadeo, que tenía el número 77.857, y la papeleta fue entregada en el restaurante Marinero. La afortunada se encontraba, por cierto, en las inmediaciones del Parque de San Francisco cuando salió su número y ya de paso pues cogió y recogió su premio. Así que ahí tenemos esa ganadora del no presencial, y luego los otros ganadores fueron los premios de 250 euros para dos ribadenses, Isaac Rodríguez y Sofía Folgosa. El premio de 500 euros fue para Marta Muñiz, también de Ribadeo. Y los 1.000 euros en vales de compra en la modalidad presencial también se quedaron en Ribadeo, en las manos de María Antonia Barcia, que era la poseedora de la papeleta con el número 186.844. La entregaron en la farmacia Álvarez Lebredo. Luego el premio gordo, dotado con 2.000 euros en vales de compra, para otra vecina de Ribadeo, Olga Rivas. La papeleta tenía el número 157.161 y la dieron en la farmacia Álvarez Lebredo, que dieron el premio primero y el premio segundo. Es decir, que en total en esa farmacia entregaron 3.000 euros en premios. Un éxito de esa fiesta del comercio en Ribadeo, celebrada fin de semana, muchísimo público y ganó también mucho dinero para repartir.
O primeiro gran evento gastronómico de 2019 xa está aquí. Foz celebra a súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 19 e o domingo 20 de xaneiro. O sábado haberá degustacións de berberechos en varias preparacións nunha carpa instalada no Peirao e en locais de Hostalería da Vila os dous días. E ademais, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón. Todo isto e máis na 16ª Festa do Chícaro, 19 e 20 de xaneiro en Foz.
Hablamos de la Festa do Chícaro, que ya está a la vuelta de la esquina. Es, como dice Pedro Fernández Manín, del Ayuntamiento Focense, prácticamente la primera fiesta a nivel gallego que se organiza en el año, porque son madrugadores. La organizan ya a partir del día 17, que hay actividades, y durante este fin de semana íbamos todos a degustar el berberecho o el chícaro a Foz. Pedro Fernández Manín, como decimos, nos cuenta en qué consiste el programa.
Considérase que la primera festa gastronómica posiblemente de Galicia. O programa desta festa, como acabamos de dicir, empezará o día 17 de xaneiro, xoves, ás 11 da mañán, no Salón de Actos da Casa da Cultura de Foz, onde habrá unha charla sobre marisqueo e acuicultura en Galicia, impartida por Susana Novo Vázquez e Justo Ojea Martínez, Viviana Viñas, doctoras en biología, investigadoras do Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, pertenecentes á Consellería do Mar. O 19 de xaneiro, que é o día grande, na carpa que estará instalada no Peirao, ás 12 da mañá terá lugar o pregón e a apertura de stands. O pregón estará a cargo de Eduardo Ladra Cociña, e secretario da Cofradía de Pescadores de Foz. É un señor que naceu en Celeiro, traballou na Cofradía de Celeiro, logo foi secretario da Cofradía do Vicedo e terminou a súa andaina como profesional na Cofradía de Pescadores de Foz. Conocedor dos problemas e da zona da Ría de Foz, que queremos destacar que é unha persoa que pode adaptar o pregón totalmente ao que é esta festa, este bivaldo que conoce perfectamente. A partir das 12:40 habrá unha actuación solamente de tres pezas a cargo do grupo Mar Aberto de Foz. A elaboración do molusco, é dicir, do chícaro, correrá como ano a cargo da Escola de Hostelería do Il de Foz, que fará a súa preparación ao provenzal, ao vapor e a berberecho con fabas de Lorenzá. Desta maneira, con esta última da Fabra de Loraza, pois tamén patrocinamos e facemos dos nosos produtos da zona algo que se pode intercalar con outros tipos de marisqueos. Ademais, habrá empanada que a preparará Confitería Anduriña. Todo, durante todo o día, estarán animadas as calles por grupos folclóricos de tradicionales gallegos. E á noite volverá a 19:30, é dicir, a 7:30 da tarde, volverá a actuar o grupo musical Mar Aberto. E ás 10:30, a actuación na carpa da charanga NBA. O precio da ración será a 5 euros, máis a parte a bebida, tanto a agua como cerveza, como viño, que será ao precio dun euro. Os mismos que figuraron o ano pasado.
Ahí tenemos algunos de los datos de la Festa do Chícaro para que nos vayamos poniendo en materia y haciendo una idea de lo que nos vamos a encontrar, pero son varios días de Festa do Chícaro. El día 20 hay más.
El día 20 seguirá a festa por los bares de Foz. Oye, quiero destacar que este día no estará a carpa aberta. Hay mucha gente que siempre dice que coño os tiques sea por el día siguiente. No. a carpa solamente funcionará o día 19, durante todo o día hasta que se agote o produto. Esta festa conta con a colaboración da Asociación Sempre Foz, que é encargada de maior parte da preparación, porque o Concello leva todo o que é o institucional. Destacar, como dixen ao principio, a colaboración da Diputación e Xunta de Galicia, os empleados municipales, que son alma mater do montaxe e facer a repartición en cada unha das casetas. Esperámonos o día 19 no Peirao e o 19 ou 20 por todos os bares de Foz, onde habrá para degustar o que aquí na ría, aquí na vila de Foz, chamamos o chícaro, pero que en sí é o típico berberecho.
Pues ahí tenemos nuestra primera cita festiva y gastronómica al fin y al cabo del año. Bueno, después de la de Reyes y eso con el roscón, pero ahora tenemos la del chícaro, el berberecho en Foz. Arrancando ya con actividades este jueves 17, que está a la vuelta de la esquina, que es pasado mañana. Seguimos en Foz. Hablamos de la residencia de mayores, de la residencia de tercera edad. ¿Por qué? Porque en la jornada de ayer por la noche tenía lugar ese pleno para dar el visto bueno definitivo a la empresa IDEA para que sea la encargada de gestionar la residencia. Queda otro trámite, que es mañana, la firma del contrato y luego poner a marchar toda la maquinaria, solicitar el PIA, el permiso de inicio de actividad que tiene que darlo la Xunta de Galicia, y también el alcalde tiene previsto realizar una serie de jornadas de puertas abiertas. Pero una vez que tenga el PIA en la mano, para que las cosas vayan por los trámites que tienen que ir y siguiendo el cauce adecuado. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira, que nos pone al día sobre la residencia de Foz.
Bueno, pues un dos procesos administrativos de contratación, prácticamente o último, porque último se fará mañá, exactamente pola mañá, coa propia empresa na firma do contrato xa de definitivo desa concesión de servicios por 2 anos máis outros 2 prorrogables de concesión da residencia e centro de día de Foz. No día de ontes, pois, o que se fixo foi trasladar a decisión xa da mesa de contratación a contratación definitiva, a adxudicación definitiva a esta empresa, que foi a empresa que mellores opcións presentou. Bueno, pues presentou xa toda a súa documentación, a capacidade de obrar, de estar o día cos seus cumprimentos con outras administracións. Despois, pois, as declaracións responsables de ter pois, traballos feitos tamén pois, neste mesmo sector por un volumen mínimo, non, que se pedía, despois pois, un aval, non, para iniciar a actividade. Por lo tanto, pois, bueno, a empresa pois, presentou todos os documentos en tempo e forma, e bueno, pois, a mesa pois decidiu pois adxudicar definitivamente, así o trasladou ao pleno, e o pleno pois en unanimidade pois tamén aprobou pois esa adxudicación definitiva. Por lo tanto, vanse cumplindo os plazos, vanse cumplindo os tempos. Ahora, despois de contratar, hai que dar un período para implantar a empresa pois, nas instalacións que hai a día de hoxe. Hai que darlle un período para empezar a contratar personal. Se están tendo entrevistas co personal do asilo, porque digamos que hai un compromiso de priorizar o personal do asilo na contratación. Tamén pues xa empezan a ter datos dos avós para entrevistarse coas familias dos avós. E bueno, pues ese período pues pode ser de un mes ou un mes e pico. Tamén, además, nese período debemos recibir o permiso de inicio de actividade. Para ello, pues estamos pendentes de que se faga a inspección por parte dos técnicos da Consellería de Política Social, e temos que cumplir unha serie de requisitos que tamén estamos ahora tratando de solucionar. Pero bueno, vaise avanzando no trámite administrativo e de contratación, pois pues, como decíamos antes, está moi avanzado, e agora pois quedan esas semanas, ese mes e medio aproximadamente de implantación, e a partir de aí pois o inicio de actividades. Sí que creemos pois que pouco antes tamén de iniciar a actividade, cando a residencia esteña pois xa prácticamente para usar, si queríamos facer tamén unhas xornadas de portas abertas para que os veciños de Foz sepan as instalacións que aí tenen, sepan pois o capital humano, o capital material que as administracións puxemos para os nosos maiores. Eu creo que é importante que o coñezan así os veciños, Pero lógicamente nós queremos facelo pouco antes do inicio da actividade, creemos que é imprudente facelo moito antes, posto que, bueno, pues, a xente pode levarse a equívocos. Lógicamente, pois, pues, nós o que queremos é que unha vez se vai iniciar a actividade, a xente pode conocer o centro, e non moito antes, pois, pues, porque temos que sería ilógico que a residencia estivera aí parada moito tempo máis do necesario.
En su momento, por lo tanto, realizarán esa jornada de puertas abiertas e logo ya la pondrán en funcionamiento. Será el tiempo de trasladar a los mayores desde el antiguo asilo hasta la nueva residencia, que va a tener 80 plazas, 40 de centro de día, 40 también de estancia.
Estamos a falar de 40 plazas de residentes, despois outras 40 plazas de centro de día. En total son 80 plazas en diferentes servicios. Hai que ter en conta, pois, que vai haber residentes de grado 3, de grado 2, de grado 1, residentes sin ningún tipo de dependencia, ou despois, pois, usuarios do centro de día, en media xornada, en xornada de mañá, con comida. O sea que hai varias modalidades, se van a poder adaptarse perfectamente ás necesidades dos usuarios. E despois, tamén hai que decirlo, vai haber un servicio de transporte para todas aquelas persoas que tiñan a necesidade de ser transportadas, pensando tamén en todas aquelas persoas dos núcleos rurales, periféricos ou centro urbán, que lógicamente, pues, tenen os mesmos dereitos que os do propio centro urbán de Foz. Por lo tanto, pues, bueno, eu creo que é algo versátil. Creo que en pouco tempo se van a cubrir as plazas. Como dicíamos, tenen preferencia os residentes no asilo actuales, que son alrededor de 30 residentes, e a partir de aí, pues, iremos rellenando, pues, as diferentes modalidades que queden hasta cubrir, pues, ese máximo que bueno, pues, antes de nada, pues, queremos todos que así sexa, porque para eso se fixo esta edificación, e además, pues, a empresa, lógicamente, pues, quer estar a pleno rendimiento antes posible.
Así está la situación, en cuanto se pueda, se irán trasladando a los mayores para la nueva edificación, y luego se pregunta uno qué pasará con el antiguo asilo. Dice que eso depende de la fundación, del patronato, que es el gestor del asilo, del que él también forma parte, pero bueno, tendrá que decidirse. A él le gustaría que siguiera siendo de utilidad pública, pero ya se verá, puesto que está en las manos de Martínez Otero.
Tienen que resolver antes internamente o patronato, que cale o sentido ahora do patronato, si vai a seguir a súa actividade ou non. O patronato, pois, ten que regirse directamente, pois, polas vontades que tiñan, no seu caso, os patronos, que era a familia Martínez Otero. En o caso de ter que disolverse, pois, ten que cumplir unha serie de requisitos. O Concello, dende logo, que esas instalacións as ve como unhas instalacións que deben ser, pois, públicas, o seu fin final, pero lógicamente dependemos de que o patronato, pues, cumpla lógicamente co seu coas vontades dos patronos. Bueno, pues estamos un poquichiño aí. O edificio, pues, hai que cuidalo. Sería ilógico que o edificio, pues, fora perdendo uso. Temos que traballar co patronato. Bueno, pues, en último caso, cando se hai unha disolución ou demais, pues, o Concello, pues, probablemente vai a ser un dos grandes postores por ese edificio. Vamos a tratar de que seña para todos os focenses, como así creemos que foi a vontade dos patronos, pero sí que ben certo que hai que respetar eses tempos. Ese será o patronato o que vai decidindo estas circunstancias, pero claro, moita xente, pues, fai planes e proxectos de pa que sería bon ese edificio, un edificio emblemático, non cabe duda, habrá que intentar darlle un uso para que non se perda, pero debemos respetar, como decíamos antes, a titularidade do patronato. No patronato, eu entendo que hai unha boa vontade para que eso seña disfrutado por todos os focenses, pero estamos un pouco nesa tesitura de ver que fai o patronato. Por lo tanto, pues, bueno, o Concello velará para que teña fines públicos definitivamente, pero sempre, pois, pues, eso, tendo en conta que o patronato a día de hoxe é o titular, son, pues, eles os que deben decidir.
Son ellos los que tienen que decidir, ya se verá, y próximamente podríamos tener la inauguración o puesta en marcha de ese asilo, de esa residencia, que ahora asilo parece que suena mal, residencia para mayores, la nueva residencia para mayores gestionada por la empresa IDEA. Mañana se formaliza ese contrato, se firma ya el contrato. Seguimos hablando de otros temas que son de interés para todos, como por ejemplo los problemas con los que se encuentran los ciclistas cuando van circulando por las carreteras de la comarca mariñana, después de la publicidad.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En este momento, en este punto, tenemos una denuncia pública. Una persona vecina de La Mariña, Marcos Candia, es ciclista, habitualmente practica ese deporte y denuncia el pésimo estado en que ha quedado la obra de rehabilitación de la Nacional 634 en Barreiros, a la altura de Celeiro de Mariña, que era visitada el otro día, por cierto, por la subdelegada de gobierno. Se mostraba la carretera, se hacían la foto y señalaba que sí, bueno, que la carretera bien, pero que hay que fijarse cómo han dejado el arcén y que es un peligro. Asfaltaron la carretera. El arcén se quedó como estaba, muy viejo, muy deteriorado, roto, con baches. Queda un peralte alto, una diferencia importante respecto a la carretera, y es un peligro cuando los ciclistas van circulando por ahí. Para todos, pero para los ciclistas sobre todo. Vamos a escuchar la denuncia que realiza Marcos Candia.
Pois nada, na tarde de onte, nunha das saídas habituais que facemos pola Mariña con outro compañeiro, puidemos detectar nesa obra que se está a levar a cabo na Nacional 634, a altura de, como ben dicen, Ferreiro de Mariñaos, en Barreiros, que arranxaron a traza do que a estrada en varios puntos e deixaron a ambos lados do mesmo o arcén, se arranxaron uns 20 centímetros aproximadamente do ancho de vía, que está pues, con un perate con respecto á estrada e tamén con un montón de fochancas que quedaron nese estado, sen arranxar. E polo que temos entendido, pois vai a quedar así pois ata que, non sei, ata que volvan outra vez a reparar a vía por aí, non sabemos cando se producirá isto. Supón un período tanto para os que vamos en dúas rodas como para o que vai en coche, que mañá se ten que apartar un pouquiño da estrada por calquera cousa que a xanela, botar a roda ao arcén e pode quedar aí pois a llanta, a roda e incluso producirse un sinistro de maior envergadura. E por suposto que vamos en bici, que sempre se di que temos que ir polo arcén, sempre cando este sexa transitable, aquí na Mariña, por desgracia, o 90% dos arcéns non só non son transitables, senón que están nun pésimo estado de conservación.
El 90% de los arcéns que non son transitables, según denuncia este ciclista vecino de La Mariña, e señala que prácticamente ese sentir del colectivo ciclista con los cuales comparte, hablan, debaten y sienten todos ellos esa misma situación. De hecho, piensa que estas actuaciones preelectorales en las que se inauguran nuevos tramos de carretera, se arreglan y demás, porque tenemos las municipales a la vuelta de la esquina, nunca piensan en los usuarios. Vamos a escucharlo de nuevo.
Estas actuacións que se fan cando preeleccións, a verdade é que non teñen en conta a naide, porque a propia actuación que se fixo, nin os ciclistas, nin os propios conductores de vehículos particulares, porque a estrada arranxase con baches. Eso non é unha obra que salve a naide de como estaba a situación da estrada. Un pouquinho máis adiante onde están reparando, siga habendo fochancas na propia traza da vía.
Ahí queda la denuncia que se hace extensiva pues a muchos ciclistas de nuestra comarca que padecen esta situación. Denuncia que es el sentir general del colectivo ciclista. Han arreglado la carretera, el arcén ha quedado hecho polvo. Es un peligro no solamente para ellos, los que van a dos ruedas, sino para todo el mundo, porque si un automóvil se tiene que echar un poquito para la derecha o para la izquierda, para la derecha, vaya, no para la izquierda, para la derecha, pues entonces tendrá ese problema también. Ahí queda nuestra denuncia pública de esta jornada de hoy. Seguimos adelante. Pasan 31 minutos de la una del mediodía. Y hablamos de sucesos. En la jornada de ayer, un susto. La verdad es que todo quedó en un susto en el municipio de Foz, debido a una intensa humareda y olor a quemado que provenían de un piso en la calle Trapero Pardo. Se tuvieron que movilizar los efectivos de emergencia, se llamó a los responsables de bomberos y demás, y se acercaron hasta allí. Al final no fue nada, ninguna persona resultó herida. El problema fue una estufa que se encendió y empezó a soltar una humareda importante, pero claro, provocó la alarma entre los vecinos. Se presentaron allí los bomberos y airearon la zona. Ocurría en la noche de ayer en el municipio focense. Hablamos de presupuestos. ¿Les parece que hagamos ahí un repaso por los presupuestos generales del Estado? Primero vamos a escuchar la versión oficial a Javier Losada como delegado del Gobierno, quien dice que Galicia va a contar con un presupuesto realista para ejecutar y para avanzar. Eran las palabras del delegado de Gobierno en Galicia. Vamos a escucharlo.
Es un presupuesto volcado en las personas, en los gallegos y en las gallegas, en mejorar su calidad de vida, en sus salarios, en sus pensiones, en sus becas, en la sanidad, en la capacidad de atender a los dependientes, en luchar por el empleo juvenil. Un presupuesto que devuelve la justicia social y los derechos a los ciudadanos. Un presupuesto con más recursos para atender a las demandas reales de los ciudadanos. Por eso son unos presupuestos realistas, con unas inversiones en las que hacemos lo que decimos, que presupuestamos lo que ejecutamos, no como el anterior gobierno, que ponía cifras que nada eran realidad. Hay un compromiso con el AVE, con las autovías, con la reparación de carreteras, con las fragatas, con todos los sectores sociales. Unos presupuestos para avanzar, para progresar, para que las personas tengan justicia social.
Unos presupuestos implicados con las autovías, dice, con algunas será, pero con lo que es la autovía A74, la que estamos esperando nosotros desde hace años y años y años, no parece que haya mucho compromiso. La partida se ha reducido muchísimo, de hecho es prácticamente inexistente, y así lo critican desde el Partido Popular el diputado Joaquín García Díez.
Pero más llamativa todavía es la reducción en la costa de Lugo, en la Mariña, porque la A74... que tenía tres tramos presupuestados con importantes cifras, San Cibrao-Burela, Foz-Burela y Barreiros-Foz, en total el coste de esos tres tramos estaba estimado en 258 millones de euros y ahora el Gobierno lo estima en 5 millones y medio de euros. Es decir, lo reduce un 98% el coste que estaba previsto para eso. Mantienen la conservación y explotación de carreteras, también nos criticaron mucho de que estaba intransitable algunos tramos, pues no hace ningún esfuerzo.
Pues eso sobre la A74, que con un poquito de suerte ya ni la hacen directamente, han reducido muchísimo esa partida, y luego además tenemos ese trazado que se presentó, que afectaría muchísimo a la zona de San Martiño, se van a presentar alegaciones y demás, con lo cual, pues de paso vamos sumando retrasos y retrasos, y así ya hay excusas para que no se lleve adelante la A74, que tendría que comunicar la A8 en Barreiros con el corredor de la costa en San Ciprián, y que parece que no se va a convertir en realidad nunca. Igual algún año conseguimos contarlo, ya veremos, pero por lo pronto la partida se ha reducido en un 98%, según destaca Joaquín García Díez, el diputado popular. Hace también una valoración García Díez sobre los presupuestos generales del Estado. Señala en los tres puntos más o menos en los que uno se fija a la hora de analizar esos presupuestos generales.
Pues cuando vemos un presupuesto nos fijamos fundamentalmente en tres columnas. Una es la que pone coste total de la obra, otra lo que se presupuesta para el año a que se pretende aprobar el presupuesto, y después las anualidades entre las que ese coste total queda prorrogado o dividido, además de la fecha de finalización de esas cosas. Pues fijándonos en estas tres cosas, yo les voy a hacer unos comentarios sobre las principales obras. Ya lo decía José Manuel Barrero, si nos vamos a la A54, una apuesta del Partido Popular que en tiempos de mucha crisis y recesión económica invirtió más que nunca en la provincia, en el Ministerio de Fomento. Recuerdo que hubo un momento que fue luego la segunda provincia de España en inversión de carreteras. Pues ahora que ya hay síntomas de recuperación, que había posibilidad de hacer un esfuerzo y sobre todo para contrarrestar esas críticas que nos hacían como partido, resulta que, como decía el amigo José Manuel, las inversiones caen. Si teníamos en los dos tramos más importantes, uno de ellos en la provincia de Lugo, como es el de Palas a Melide, que comprende tramo de Lugo, tramo de La Coruña, ahí la previsión para el 2018 en los presupuestos que aún están vigentes, pero recordar que están prorrogados, el presupuesto del 2018, mientras no se apruebe.
Pues ahí hablaba, por ejemplo, de algunas de las inversiones ya en otras zonas de la provincia, Palas de Rey o la A54, pero en lo que se relaciona con la A74 ya vemos que se ha reducido en un 98%, según destacan desde el PP. Más valoraciones. Vamos a escuchar por una parte también la que realiza en esta misma jornada de hoy el diputado por la Mariña de Viveiro, Jaime de Olano. Él señala que lo que nos están haciendo es reducirnos el empleo, esto va a generar más déficit, va a haber más deuda, y de paso lo que van a hacer es subirnos los impuestos.
que van a traer menos crecimiento, unos presupuestos que van a traer más déficit, unos presupuestos que traen menos empleo, unos presupuestos que harán que suba la deuda, que haya más deuda, y unos presupuestos que inciden, como decía, en esas viejas políticas socialistas de despilfarro, y la consecuencia pues la conocemos todos, subida y subida y más subida de impuestos.
Pues es una de las primeras valoraciones que realizan los populares. También estaban en una rueda de prensa que se ha celebrado esta misma mañana en Lugo Capital, la presidenta provincial Elena Candia, quien escuchamos a continuación.
Como presidenta do partido, me gustaría hacer solo dos valoraciones, ¿no? Una valoración negativa, fundamental en dos datos. O goberno do Estado pasa a ser a administración supramunicipal, que en tercer lugar se queda nos investimentos na nosa provincia, ¿no? Moi por diante, por suposto, a Xunta de Galicia e incluso, que isto tamén é novidade, adiantando hasta a propia Deputación Provincial de Lugo. En torno a 70 millóns, por os datos que coñecíamos, que quedan circunscritos a nosa provincia, acaba repartindo unha cantidade que non chega aos 213 euros de investimento por lucense. Tiñamos moi recentemente o dato dos máis de 4.000 euros que supoñía o orzamento da Xunta de Galicia para a nosa provincia. E sendo, ademais, das comunidades autónomas máis castigadas o que paga o precio máis elevado por estes pactos do presidente do goberno.
E vamos a escuchar tamén, por último, dentro de los populares, a José Manuel Barreiro, senador popular, hablando de esas inversiones y señalando la importante reducción de las mismas en comparación con los presupuestos del año pasado.
Somos total y absolutamente castigados. Simplemente por dar un dato, en infraestructuras viarias nos perdemos por respecto al año de hace 20.35%. Las inversiones que tenían contempladas los orzamentos do año de hace 20, si las comparamos, o si quiero al revés, si comparamos las inversiones en infraestructuras viarias que están previstas no año de orzamentos de hace 9 con respecto a las que había previstas no año de hace 20, nos perdemos un 35%. Que es muy resumido, yo lo comento ahora.
Pues así hablaban los populares. Vamos a escuchar también a continuación otra de las valoraciones que van llegando, y en este caso es del Bloque Nacionalista Gallego, en la voz de la diputada autonómica Olaya Rodil. ¿Cómo afectan o cómo vienen esos presupuestos para nuestra provincia lucense?
Volve constatar de novo, repetimos, que Galiza só existe políticamente nos diferentes parlamentos cando se fai valer a través de forzas políticas propias e co centro de decisión no noso país. Infelizmente, hoxe en día Galiza carece de ese peso e de representación no Congreso dos deputados e deputadas, como demostran este proxecto de orzamentos presentados polo Partido Socialista, pero cómpre lembrar negociados e apoiados por Podemos en Marea. Desde o BNG valoramos moi negativamente o proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2019. Supoñen unha labazada para o conxunto do país porque reducen o investimento en Galiza nun 20%. Pero é que ademais este proxecto demostra que nin Galiza nin Lugo son unha prioridade para o Estado español, goberne quen goberne. E iso queda en evidencia nos investimentos, que volven ser claramente insuficientes para atender non só as necesidades da nosa provincia, senón tamén para rematar compromisos en materia, por exemplo, de infraestructuras polos que levamos agardando moitísimo tempo. Este é o caso, por exemplo, dunha vía fundamental que conecte a cidade de Lugo coa capital do país, con Santiago de Compostela, esa 54, que continúa sin ser dotada dos recursos económicos necesarios para que sexa posta en funcionamento canto antes. Tampouco hai avances nin compromiso real de rematar esa outra infraestructura, a A54, que conecte a cidade de Lugo con Ourense. Son eternas promesas que nunca chegan. O mesmo atopamos nos investimentos en materia ferroviaria. Lugo vai continuar moito tempo máis con un tren do século XIX. É absolutamente inadmisible que non se consignen orzamentos reais para garantir pois a electrificación da vía e para garantir unhas boas conexións por tren da capacidade de Lugo co resto do país. Vemos ademais que hai outras infraestructuras que teñen a ver con outros puntos da provincia e outras comarcas, como acontece con esa A74, que ten que vertebrar as localidades da Mariña e que unha vez máis non aparece debidamente consignada nos orzamentos xerais do Estado. O que demostra este proxecto de orzamentos para o ano 2019 é que o cambio de goberno en España non supuxo un cambio nas políticas en relación ao noso país. É unha tremenda lavazada este proxecto de orzamentos por esa reducción do 20% do investimento en Galiza.
Ahí quedan las declaraciones de la nacionalista Olaya Rodil, que ha puesto como ejemplo la falta de inversiones y también ha señalado que la 74 para vertebrar la Mariña no aparece reflejada en los presupuestos para este año 2019. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero en principio tenemos ya una autovía fantasma, otra vez la misma autovía fantasma, al fin y al cabo. Seguimos adelante. Cuando faltan 18 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hablar de algo más positivo, de algo positivo, alentador, de algo innovador y prácticamente, bueno, es innovador a nivel gallego, pero casi que debe ser innovador a nivel estatal. Estamos hablando de la nueva casa tutelada para mujeres víctimas de violencia de género, pero que padecen una enfermedad mental. Tienen unas peculiaridades diferentes, necesitan a lo mejor un tratamiento diferente o determinados cuidados distintos. Y a partir de ahora, ya puesta en marcha, inaugurada en la jornada de ayer o presentada en la jornada de ayer, pues aquí la tenemos en la Mariña, en Cervo y regida por la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental. Tenemos con nosotros a la directora técnica de la unidad residencial de Cervo, es María José Novoa. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Contentos con ese nuevo...? Bueno, no, ya no es un proyecto, ya es una realidad.
Pues sí, es una realidad, pero nos espera un gran reto, la verdad.
¿Cómo surgió la idea? Supongo que, claro, trabajando día a día con personas que tienen una enfermedad mental, se puso uno en la tesitura de que también suceden estas cosas.
Efectivamente. Nos damos cuenta que 3 de cada 4 mujeres con enfermedad mental grave sufrieron violencia en el ámbito familiar o de pareja alguna vez en su vida. Y si te fijas, 3 de cada 4 es que la mayor parte de las mujeres tienen dificultades en ese ámbito y no podemos permitir que nuestro colectivo, que por desgracia, y así lo digo, a día de hoy es el último olvidado, pues esté sufriendo la lacra también de la violencia de género y no hagamos al respecto algo, ¿no? Entonces se me ocurrió este proyecto, empecé a trabajar en él desde febrero del año pasado y bueno, cuando nuestro proyecto todavía era un anhelo y lo presenté ante Igualdad, concretamente ante Susana López Abella, ella supo ver que marcaría un antes y un después ante la atención de nuestras mujeres, de nuestro colectivo. Dicho esto, dado su visto bueno, hemos trabajado mucho durante este año para que realmente ayer saliera a la luz y que sea un hecho. Y estamos muy, muy satisfechos, aunque sí que tengo que decir que se muestra un futuro incierto, pero al mismo tiempo ilusionante. Estamos muy ilusionados todos, todo mi equipo está ilusionado con este proyecto y esperemos sacarlo adelante y estar a la altura para todas esas mujeres y sus hijos que sufren enfermedad mental.
Y que, sí, disculpe.
Violencia de género.
Uh-huh. ¿Qué tipo de ayuda se aporta? ¿Qué tipo de servicios se aporta? ¿Para qué sirve?
Pues fíjate, es una vivienda protegida. Es una casa de acogida más de las que hay en Galicia, pero especializada. Es decir, es la primera casa de acogida especializada en la atención con mujeres con enfermedad mental víctimas de violencia de género. Es decir, en Galicia no existe ninguna. Y creemos, me atrevería a decir, que en todo nuestro estado no existe ninguna especializada, con lo cual para nosotros es un salto cualitativo y cuantitativo en la atención de nuestro colectivo, en la atención de nuestras mujeres. Es que no podemos mirar para otro lado, ellas nos necesitan, es así.
Además, como dices, en realidad todavía sigue siendo un colectivo marginado, con lo cual una mujer víctima de violencia de género y que además padezca enfermedad mental quizás no es entendida, ¿no? Una casa de acogida que no tenga una formación específica, ¿no?
Efectivamente, es que nos tenemos que dar cuenta que es un recurso muy especializado y con mucho profesional. Es decir, somos un equipo multiprofesional que trabajaremos interdisciplinarmente, por supuesto, con trabajo en equipo, pero que estamos formados por una coordinadora, una psicóloga, una trabajadora social, una educadora, 2 cuidadoras, auxiliares de clínica, o sea, somos mucha gente, una letrada, y es necesario porque tenemos que cubrir todos los ámbitos de su vida. Nos tenemos que dar cuenta que cuando estas mujeres llegan, sus áreas vitales están muy deterioradas, empezando por la área psicológica, que quizás sea la que más, además del área social y familiar, el área médica y de la salud, seguramente, su tratamiento farmacológico seguramente no estará al día, el área económica y laboral, es decir, tenemos que incidir en todas las áreas de su vida y eso necesita muchos profesionales, que estemos implicados, que estemos trabajando en coordinación, que para eso tengo que nombrar a la coordinadora de vivienda, que es Vanessa García Cayón, es una educadora de nuestra asociación que lleva muchos años ya trabajando con nosotros y en la que plenamente confío en ello, porque además hemos estado formándonos juntas los últimos 2 años, precisamente haciendo un máster de violencia de género para la atención de estas mujeres, y creo que profesionalmente y sobre todo personalmente va a estar muy capacitada para coordinar el equipo de la vivienda.
¿Cuál es el objetivo? Una vez que se las acoge en una situación que supongo que será de riesgo importante, riesgo vital y también psicológico, y se las ayuda a salir adelante, ¿cuánto tiempo pueden estar ahí? Y luego, ¿dónde van una vez que se han, no sé, es decir, recuperado, que ya no corren peligro? ¿Cómo es esto?
En nuestra vivienda pueden estar como máximo 1 año, pero si nos damos cuenta que en otras viviendas pueden estar como máximo 3 meses, yo creo que tenemos margen suficiente para poder cambiar su vida. Es decir, que puedan salir siempre que se pueda con un trabajo, si no es así, pues con una pensión o con ayudas para poder alquilar algo en nuestra zona, y así puedan asistir a nuestros centros de rehabilitación psicosocial laboral y seguir trabajando con ellas, pero en los otros recursos, digamos, una vez que ya podamos, digamos, atenderlas en este año a sus áreas más deficitarias.
Supongo que, no sé si tienes los datos económicos, esto debe de costar dinero porque son muchas personas, mucho personal, y luego el mantenimiento de la casa, de las personas que tengáis en ella. Alfonso Rueda nos contaba en la jornada de ayer, yo creo que la Junta de Galicia aportaba 70.000 euros para esto, pero costará más, ¿no?
Seguramente cueste más, pero sí que también tengo que decir que gracias a mi equipo, que somos un equipo muy implicado y muy unido, se puede sacar adelante este proyecto precisamente por eso. Porque no van a estar solas en ningún momento, las 24 horas del día atendidas, tenemos otros recursos a mayores, yo creo que lo vamos a poder sacar adelante, pero bueno, claro, es un recurso caro. Daros cuenta que desde la manutención a ese apoyo integral, es decir, psicólogos, abogados, etcétera, etcétera, es un recurso muy caro.
Claro, pero necesario, y además han sabido ver un hueco que había ahí, un espacio que había ahí para unas personas que tengan alguna necesidad precisa, especial o diferente, y que no la tenían. Así que a partir de ahora, me parece que eran 5 plazas, 4 de ellas eran fijas, ¿no? Eso es lo que nos contó Rueda.
Son 4 plazas.
Ajá.
Son 4 plazas.
¿Y el funcionamiento ya? ¿Cómo es el tema, María
José? Sí, el funcionamiento ya. De hecho, llamaron ya esta mañana para derivarnos a una persona. Como estamos en la red gallega de acogida, esa persona de ese CIN del Concello de Coruña, concretamente, ya le dije que llamara al CRIF, y desde allí en 48 horas, que es el tiempo prudencial en que nos tiene que llegar la mujer, ya la tendríamos con nosotros.
Entonces estáis preparados para el estreno, vamos.
Claro,
es que ya directamente al ataque.
Ojalá no tuviera que existir este recurso, te lo prometo. Ojalá no tuviera que existir, pero por desgracia, ya que esto existe, al menos estar nosotros preparados y poder cambiar la vida de alguna mujer que lo está pasando fatal.
Pero afortunadamente hay gente como vosotros que han visto esa necesidad y han puesto en funcionamiento esto, así que enhorabuena por la idea. Esperamos que lo podáis gestionar muy bien, que tengáis pocas habitantes o que tengáis pocas mujeres acogidas, que eso sería síntoma de que las cosas van bien, pero que funcionéis muy bien, y muchísima suerte en este nuevo recorrido que empezáis. En estos momentos ya lo estáis empezando. María José, muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y si me lo permites, darle las gracias a todos mis compañeros, por todo el apoyo recibido y el que me tocará recibir de aquí en adelante, y también a la Xunta de Galicia, concretamente a Susana López Abella y también a Alfonso Rueda, por el estar ayer aquí con nosotros y confiar en nuestro buen hacer.
Tenemos un recurso nuevo, importante, importantísimo, que no teníamos, igual que la unidad residencial de Cervo fue también pionera, bueno, no la teníamos en la zona, ahora tenemos algo que es pionero a nivel de toda Galicia y es esa casa de acogida. Gracias, María José, buena suerte.
Muchas gracias a todos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre. Don't believe me, just
watch. A las tiendas Las 3Bs en Vegadeo ya han llegado las rebajas de invierno. Sí, sí, rebajas. Descuentos hasta el 70%. Marcas como Adidas, Puma, Lois, Levi's y John Smith. Además tenemos descuentos especiales para hostelería, en ropa de cocina y restaurantes. Los arreglos te los hacemos al instante. Abiertos sábados todo el día. No te lo pienses más y acércate a Vegadeo, a las tiendas Las 3Bs. Estamos en la calle Empedrada 19. Visita nuestro Facebook e Instagram. Aprovecha esta oportunidad. Seguro que algo encuentras.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Siete minutos para las dos de la tarde, vamos a seguir contándote cosas y ahora llega el momento de la información deportiva con Miguel Fuente.
Y hablamos de baloncesto, ya que buen partido del Club Baloncesto Viveiro para lograr la primera victoria de la temporada. Al fin, el esfuerzo y el trabajo que llevan haciendo la plantilla durante los últimos meses, lesiones y mala suerte, se ha visto recompensado. En las próximas semanas van a continuar recuperando jugadores y esperan más victorias durante esta segunda vuelta. Precisamente el próximo fin de semana deben de afrontar dos compromisos, uno de sábado y otro de domingo. El partido del domingo, que fue aplazado en la primera vuelta. Y mal arbitraje, un parcial de 10-0 en los 12 primeros minutos y juego al límite con antideportivas no señaladas llevaron al Celta de Zafoz a una derrota en Illa de Arosa. Pese a todo, el equipo focense no ha desarrollado el juego de otros partidos. Y en la Liga Gallega Infantil, la Academia Mariña Club Baloncesto Burela ha recibido la visita del Rosalía de Castro. Al final del partido, la victoria fue para los visitantes 46-66. Y el próximo sábado viaje a Coruña, donde espera un Básquet Coruña a las 12 de la mañana. En la Liga Gallega Alevines, el Ría de Ribadeo retorna a la competición el próximo domingo, 12 de la mañana, en la cancha del BBC Ferrolano. Y en Junior, la jornada de fin de semana, hay un derbi el próximo domingo, 7 de la tarde, en Ribadeo. Juegan el Ría de Ribadeo y el Club Baloncesto Viveiro. Y el equipo de Academia Amariña Burela ya disputó su compromiso correspondiente a la jornada del próximo fin de semana frente al Sagrado Corazón de la capital de la provincia y ganó 74-68.
Seguimos 6 minutos para las 2 de la tarde y hablamos ahora de política. Ya poco a poco se van conociendo candidatos, candidaturas, nuevas formaciones y ha salido una nueva formación en Ribadeo. Es en Ribadeo Nos Une, es una formación independiente, una agrupación de electores que está encabezada por Ramón Acuña. Ramón Acuña ya tiene experiencia en política, ya hace bastantes años que la había dejado, pero ahora vuelve al ataque, vuelve a la política. Él es diseñador industrial, jubilado de la multinacional Alcoa, fue concejal del Ayuntamiento de Ribadeo, fue diputado provincial, delegado de la Diputación de Lugo en Patrimonio Histórico Artístico de Galicia, vamos que sabe de qué va esto, y pues junto con un grupo de personas implicadas por su pueblo, que quieren conseguir cosas para su pueblo y no meterse en luchas ni disputas políticas, y es lo que han dicho en su presentación, forman este Ribadeo Nos Une, agrupación de electores de Ribadeo. En la presentación que tenía lugar justo en la tarde de ayer aquí en la localidad, Ramón Acuña apelaba a Kennedy.
Hay unas declaraciones de Kennedy en su toma de posesión que vienen al pelo a lo que está pasando aquí, ¿no? Y él en su momento dijo en su discurso de investidura que no había que preguntarse lo que tu país puede hacer por ti. En este caso lo de país, como nos queda un poco grande, podemos decir tu pueblo puede hacer por ti, ¿no? Pregúntate tú lo que tú puedes hacer por tu pueblo. Y en esa línea, desde el año 83 en que yo entré en política, ha sido lo que siguió, los pasos que yo he ido siguiendo, ¿no? Yo creo que Como dijo Antonio, esta candidatura que se presenta no pretende ir en contra de nadie. Ni vamos tampoco a hacer leña de nada de lo que se haya hecho. Lo que creemos, y en eso estamos todos de acuerdo, es que la forma de gobernar, la forma de hacer las instituciones, la forma de dialogar entre unos y otros tiene que cambiar. Ribadeo está perdiendo el tren desde el año 80, no iba a decir 83, no, desde el año 78, Ribadeo, sin saber por qué, ha ido perdiendo el tren poco a poco. Ribadeo era un pueblo de gran importancia en nuestra comarca y, en cambio, hoy estamos viendo pueblos limítrofes que eran bastante, estaban a la cola del vagón, que se han ido subiendo y en este momento son locomotora de esta comarca. Nosotros creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, sin ir en contra de nadie. Creemos que, como dice Antonio, las cuestiones prioritarias del pueblo tienen que emanar precisamente del pueblo, de abajo arriba, no de arriba abajo. Es decir, hay cuestiones que son importantísimas que tenemos que recoger de los convecinos para nosotros plasmarlas en el concello y que de ahí, de esa manera de trabajar, se puedan hacer las cosas distintas. Creemos que hay capítulos, por ejemplo, de personal que hay que darle una vuelta en el concello. Creemos también que el capítulo económico no está precisamente muy bien definido.
Entre otras cosas que tendrían que tocarse y están dispuestos a tocar en caso de que alcancen la alcaldía. En principio, el número uno es Ramón Acuña, es decir, el alcaldable. Su número dos, Antonio de Vicente Fernández. Abogado, fue funcionario de Hacienda, formó parte del primer gobierno democrático de Aragón y del equipo negociador para la entrada de España a la Comunidad Europea. Experto en comercio exterior y profesor en diferentes organizaciones nacionales e internacionales. De hecho, tiene un par de medallas de Isabel la Católica. Escuchamos a Antonio Vicente.
Se caracteriza básicamente porque somos cada uno de distintos orígenes y por lo tanto de distintas ideologías. No tiene sentido ni carácter político ni carácter confesional en absoluto. A mí me consta personalmente que muchos de los aquí presentes somos posiblemente votantes de distintos grupos en las elecciones generales. Lo que sí nos une, y en eso al 100%, es que todos pensamos lo mismo el proyecto de Ribadeo.
Vienen con ganas de trabajar y de gestionar. No quieren hacer política, ni tampoco hacer sangre, ni meterse con lo que hicieron otros, ni generar ningún problema entre administraciones. Quieren aportar en positivo. ¿Quiénes más completan esta formación Ribadeo nos une? Mari Carmen Villagarcía, Río. Desarrolla su actividad laboral en el sector servicios y es trabajadora en establecimientos comerciales. Perfecto Rodríguez, es licenciado en económicas y empresariales. Trabajó en el sector privado y después ingresó en el Sergas. Lourdes Prada Herrera, es licenciada en empresariales. Durante 25 años impartió clases de matemáticas a alumnos de bachilleratos y universidades y ahora es directora de Caritas Ribadeo. Y Naroa Penedo Rodríguez estudió peluquería y actualmente regenta un negocio de tejidos. Ellos forman esta nueva candidatura independiente, es una agrupación de electores. Y en Vegadeo, por cierto, miramos al occidente, Foro Vegadeo incorpora al independiente Abel Pérez como número 2 de la candidatura a las elecciones municipales. Irá con Virgilio López Rico, que va de número uno. Dice que Abel destaca por su buen hacer en el ámbito educativo y por su rectitud y ejemplaridad en sus actuaciones. Van conociéndose más nombres y formándose esas candidaturas. Si yo tuviera la llave,
ve tus ojos cerrados. Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar.